De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Alejandro Barros es un médico gallego que hace 5 años decidió irse a Colonia, Alemania, para hacer su especialidad, neurología y psiquiatría. Y de momento no se plantea volver.
Lo que sí le puedo garantizar es que yo gano más del doble de lo que ganaría en España en las condiciones en las que estoy.
Pero para Alejandro no es solo un problema de dinero.
En mi caso personal, por encima del dinero, ha sido la flexibilidad, el hacer lo que yo quiero, mi vocación. Y el problema del sistema medio español y del sistema de formación es que eres prácticamente un participio, te la juegas toda una carta a un examen de 8 horas de un día. Y luego mucha suerte.
Bueno, pues Alejandro Barros sigue en Colonia y los médicos de la Comunidad de Madrid y los médicos de Cantabria están en huelga.
Han intentado ahorrar en recursos, han intentado ahorrar en contratar personal y, lógicamente, lo que han hecho es un auténtico desastre.
Bueno, ¿por qué están en huelga en la Comunidad de Madrid los médicos, algún sindicato médico? Bueno, porque la Comunidad de Madrid ha querido abrir 80 centros de urgencias extrahospitalarias con el mismo personal, dicen los sindicatos, que antes cubría 40 centros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que este problema se va a solucionar con videoconsultas en los centros de urgencias de 24 horas. Y Ayuso, además, acusa a la izquierda de haber organizado en el sector de la sanidad una huelga política.
Que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra.
¿Es la huelga en Madrid o la huelga en Cantabria una huelga política? Hoy nuestra compañera Carmen Lavalle ha elaborado uno de los informes COPE sobre qué pasa con los médicos en España. Bueno, ¿y qué pasa con los médicos en España? Pues Ceuta, Melilla, Baleares y la Comunidad de Madrid son las comunidades autónomas que tienen menos médicos de atención primaria por el número de población que se le asigna a cada médico. Son estadísticas del Ministerio de Sanidad. En España faltan en este momento 5.000 médicos. Y la Comunidad de Madrid está en la cola por gasto sanitario. Claro, aquí hay una competición entre las diferentes comunidades autónomas. Faltan médicos y cada comunidad autónoma intenta tener más médicos. Algunas comunidades autónomas mejoran los sueldos. Otras comunidades autónomas ofrecen contratos más largos. En Madrid, Barcelona y Bilbao, un médico gana entre 38.000 y 45.000 euros al año. Es poco dinero después de haber estado 10 años formándose. Pero en otros sitios ganan menos. En Valencia, Sevilla y Málaga están en torno a los 42.000 euros. Faltan 5.000 médicos y como no haya alguna medida para resolver este problema, tendremos en 2027, 9.000 médicos de menos. Tendremos 9.000 médicos, 9.000 plazas de médicos sin cubrir. Y a esto se añade otro problema, y es que, claro, la gente se jubila. En los próximos 10 años se van a jubilar 80.000 médicos. Y a eso se añade que los casos de Alejandro son relativamente frecuentes. Hay 18.000 médicos que en los últimos 10 años han pedido la autorización para ejercer la medicina fuera de España. O sea, para que un médico pueda ejercer fuera de España necesita que se le certifique que está capacitado para eso. Bueno, pues entre los que ya nos faltan, entre los que se van a jubilar, entre los que se van, pues tendremos un problema mayor del que tenemos hasta ahora si no se encuentra una solución. Claro, un médico, ya digo, necesita 10 años de formación. 10 años de formación en una universidad pública que pagamos todos. Las tasas no pagan la universidad. Una formación que incluye tiempo en el hospital, que también pagamos con nuestros impuestos. Claro, este talento acaba marchándose. Con lo cual, hay un problema. Hay un problema real que hay que resolver. Seguramente seguramente no. Seguro la izquierda en Madrid está utilizando este problema para hacer política. Seguro. Pero el problema existe. Y negarlo no es conveniente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y contamos que la subida de precios en Estados Unidos da una tregua en octubre. La inflación bajó hasta 4 décimas el mes pasado, situándose en el 7,7%. Esta tasa llegó a alcanzar los 9 puntos en verano. Es una noticia ante la que los mercados reaccionan al alza. Entienden que esto reduce la presión sobre la Reserva Federal, lo que se podría traducir en una subida de tipos por debajo de la esperada en diciembre. Fernando Mañueco.
Son datos mejores de lo que se esperaba. Comienza a extenderse la impresión de que lo peor en cuanto a inflación ha pasado ya. Los mercados han reaccionado casi con júbilo. Sube esta tarde con fuerza la bolsa de Nueva York. Más de un 5% se dispara el índice Nasdaq de empresas tecnológicas. Además, se aprecian los bonos y se debilita el dólar. El euro supera esta tarde el cambio de 1,01 dólares. Dentro de casa, el índice IBEX 35 sube cerca de un 1,5%. Los mercados interpretan que, gracias a la menor presión de la inflación, la Reserva Federal podría suavizar el ritmo de subida en el precio del dinero. Los inversores descuentan un alza de solo medio punto en diciembre frente a los 0,75 puntos de los últimos meses. En Europa, el IPC se conocerá la próxima semana. Se espera también una ligera mejoría, lo que puede reducir la agresividad del Banco Central Europeo con las alzas de sus tipos de interés.
Y mañana está previsto que llegue al puerto francés de Toulon, cerca de Marsella, el barco Ocean Viking con 243 personas a bordo. Francia finalmente va a acoger al buque que lleva 2 semanas buscando puerto después de que Italia no haya permitido su desembarco. Además, París critica el comportamiento del gobierno de Meloni en esta crisis y anuncia represalias contra Italia. Francia va a reforzar los controles fronterizos y no acogerá a los migrantes que desembarquen en la costa italiana rescatados por barcos humanitarios. Y Cataluña mantiene a esta hora activado el plan de emergencias por riesgo químico tras el incendio de este miércoles en la depuradora del Prat de Llobregat, en Barcelona. El fuego, que ya está controlado, ha afectado al suministro eléctrico de la planta. José Luis Concejero.
Y es que durante gran parte del día ha estado activado el plan especial de emergencias porque existía riesgo químico para la población del Prat de Llobregat, en Barcelona. De hecho, se ha llegado a perimetrar un espacio de 500 metros alrededor de esta depuradora donde se originaron las llamas. Los bomberos han tenido que utilizar espuma para intentar controlar la situación. La depuradora ha dejado de funcionar, por lo que las aguas no se pueden tratar. Existe la posibilidad de que el agua pierda algo de calidad, pero esto no va a afectar al suministro en la zona.
Y el Real Madrid busca acercarse al Barça en la Liga antes del Mundial. Luis Munilla.
Hoy termina la última jornada de Liga antes del arranque del Campeonato del Mundo. Juega el Real Madrid ante el Cádiz en el Bernabéu. Es a las 9:30 y con el objetivo de recortar la diferencia con respecto al FC Barcelona, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid está obligado a ganar después de 2 tropiezos consecutivos en Liga. Ancelotti no podrá contar ni con Benzema ni con Rüdiger. Volverá Kroos al once inicial. Una de las incógnitas es saber qué posición ocupará Valverde y atrás Lucas Vázquez y Nacho tienen opciones de colarse en el once inicial. Enfrente un Cádiz, informa Rubén López, que no podrá contar finalmente con Luis Hernández. Apelación no le ha levantado la cartulina amarilla. Volverá Fali a la defensa. Va a pitar el partido el colegiado Soto Grado.
Hoy también se juegan el Rayo Celta a las 7 y el Valencia Betis a las 8. Tiempo de juego comienza a las 7 para cope.es y aplicaciones móviles y continúa a las 8 ya en cadena. Además, Rafa Nadal ya sabe cuándo va a debutar en la Copa de Maestros. Será el domingo a las 9 de la noche contra Taylor Fritz. Y también del tenis, España se puede meter hoy en las semifinales de la Copa Billie Jean King. Le basta con ganar uno de los 3 partidos a Gran Bretaña en el duelo que tiene que comenzar justo a esa hora.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Disfrutamos de una temperatura agradable con esos 15 grados en la capital y los cielos sin nubes. En cuanto al tráfico, muy tranquilo hasta ahora. Algunas retenciones de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y la M40 Coslada sentido A3. A partir del primer trimestre del año que viene, todo el municipio de Rivas va hacia Madrid, estará en la misma zona tarifaria, en la B1, con lo que se rebajará el precio del abono a 88.000 usuarios potenciales que ahora mismo viven en la parte que está dentro de la corona B2. De esta forma, el título de transporte les costaría 63,60, con lo que se ahorran más de 8 euros al mes. Los viajeros a los que va dirigida la medida son los residentes en las zonas de Rivas Urbanizaciones y Rivas Pueblo. En 2023 se mantendrá también la unificación de las zonas C1 y C2 con la B3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos, en Canarias. Fíjate en este dato. En España se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año. Sería esencial que la población, que todos, tú, yo, todos, estuviéramos formados para saber reconocer y actuar ante una parada y hacerlo sin miedo. Porque con esto se mejoran los índices de supervivencia y la posibilidad de que no queden secuelas. ¿Pero qué pasa? Que solo el 30% de los españoles saben realizar una reanimación cardiopulmonar, lo que se conoce como RCP. Yo era de ese 70% de españoles, ya te lo digo, que no tenía ni idea de cómo se hacía una RCP hasta que me he pasado por el Centro de Coordinación del SUMA 112.
Ponga la mano izquierda sobre el pecho y la derecha encima.
Bien.
Entonces, brazos rectos, perdón, perpendicular brazos, sobre el paciente, ¿sí? Y empezamos al ritmo que le voy a decir. Vale. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3.
Bueno, y así seguí las indicaciones. En 3 minutos te explico paso a paso con una médico de emergencias qué es lo que hay que hacer si te encuentras con alguien que ha entrado en parada cardíaca. Pero ahora te hablo de otro tema también muy importante. ¿Tú sabías que España está considerada como uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático? Es por esto que especialistas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y del Instituto de Salud Global de Barcelona también, centro impulsado por la Fundación La Caixa, han analizado las repercusiones que todos estos factores ambientales tienen en la salud, especialmente en la salud materno-infantil. Quique Bassat es pediatra y nos explica este estudio.
A diferencia de otras grandes amenazas para la salud, mucho más fáciles de percibir por su efecto directo sobre la salud individual, los efectos del clima y de otros factores ambientales son mucho más larvados, pero no por ello menos peligrosos. De hecho, se estima que cada año mueren en el mundo alrededor de 7 millones de personas como consecuencia de la contaminación del aire y que 9 de cada 10 personas respiramos aire contaminado y de mala calidad.
Los niños son más vulnerables que los adultos a los riesgos ambientales y lo son incluso antes de nacer. Algunos estudios apuntan que algunos contaminantes ambientales pueden llegar a la placenta, al embrión e incluso modificar el ADN del bebé.
Los niños, por sus particularidades fisiológicas y conductuales, sufrirán el 88% de la carga de enfermedad atribuible al cambio climático. Con el informe FAROS pretendemos contribuir a que todos seamos conscientes de esas inequidades y de sus consecuencias para la salud materno-infantil.
Y este informe FAROS propone llevar a cabo intervenciones para garantizar la calidad del aire en las escuelas, que es donde pasan más tiempo los niños, y convertir las zonas de juego en pequeños espacios naturales. También animan a las familias a intensificar las salidas a la naturaleza, porque en la actualidad apenas un 20% de los niños y adolescentes salen alguna vez al mes a jugar al aire libre y solo un 10% visita el parque cada día.
Debemos promover la acción climática, el 13º objetivo de desarrollo sostenible planteado por las Naciones Unidas, y convertirnos todos en activistas climáticos y medioambientales, siguiendo el gran ejemplo de los más jóvenes, que son pioneros en este área. Solo así podremos evitar que el cambio climático revierta muchos de los grandes logros en salud y supervivencia infantil conseguidos en los últimos 50 años. No podemos permitirlo.
El cambio climático, que es una realidad que nos afecta directamente y somos los únicos capaces de frenarlo por nosotros y por nuestros hijos.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos 4 conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
La delgada línea entre la vida y la muerte está a un latido. A un latido de un corazón que se ha parado
y que si no sabemos cómo volver a ponerlo en marcha, pues la verdad es que tenemos o podemos tener un problema grave. ¿Y cuántos de vosotros sabéis hacer una maniobra de reanimación? Yo reconozco que no sé hacerla. Nunca me la han enseñado, para mí es algo completamente nuevo. Y creo que a la mayor parte de los que nos estáis escuchando os pasa exactamente lo mismo que a mí. Por eso nos hemos venido, los de la tarde, a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender esa maniobra de reanimación, si es que se puede aprender realmente en 10-15 minutos, que es el tiempo que vamos a estar aquí. Ahora lo vamos a averiguar, lo vamos a hacer además con Patricia Blanco, que es la jefa de guardia. Hola Patricia, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por venir.
Bueno, estamos frente a una UBI móvil. Normalmente este tipo de ambulancias van a qué casos en concreto.
Nosotros en el Suma 112 atendemos tanto urgencias como emergencias. Cuando se detecta una emergencia o una patología tiempo dependiente, donde la prioridad, la velocidad de tratar a ese paciente y trasladarlo es importante, mandamos un soporte vital avanzado. Tenemos las UBIs móviles y los VIRES, que es exactamente igual que una UBI móvil, pero no tienen capacidad de traslado. Necesitaríamos el apoyo de un soporte vital básico, de una ambulancia.
¿Cómo de importante es para vosotros que en un caso de, bueno, pues una parada cardiorrespiratoria, cuando acudís, alguien, durante ese tiempo que tardéis en llegar, que normalmente es muy corto, alguien haya sabido ya hacer una maniobra RCP?
Para nosotros es muy importante, pero para el paciente que está en parada más todavía. ¿Por qué? Porque si nosotros, por muy rápido que lleguemos, tardamos 3-4 minutos y ese paciente no se le ha hecho absolutamente nada, su cerebro se está muriendo. Tenemos 4 minutos de viabilidad del sistema nervioso para que esas neuronas las podamos mantener lo más vivas posibles. Si nadie está haciendo una RCP básica, podemos a lo mejor recuperar esa parada, pero en las condiciones en las que se recuperen van a ser malas, porque parte de ese cerebro va a estar fallecido, va a estar muerto. Entonces es fundamental que cuando se detecta una parada, la gente llame al 112 y sigan las instrucciones de los médicos y enfermeros que van a estar atendiéndoles en nuestro centro coordinador. Hay veces que se pone la gente muy nerviosa, nosotros intentamos que se calmen, decirles que pongan el móvil en altavoz,
vale,
y les damos las instrucciones. Y es fundamental, fundamental que las sigan.
Perfecto, vamos a seguir los pasos ahora mismo contigo, los voy a seguir yo, voy a ver si soy capaz de hacerlo. Pero me llama la atención lo que estamos hablando ya de entrada. Todos deberíamos saber hacer una maniobra de este tipo. ¿Cómo es posible que no estemos preparados, como que no se nos dé incluso como una asignatura más en el colegio?
Hay muchas iniciativas y la verdad es que muchas asociaciones dan clases en los colegios. Los niños son espectaculares para aprender esto. Y se ha hecho hasta enseñanza por pares, formación por pares, enseñando a una clase a hacer RCP y que ellos enseñen a sus compañeros. Y se ha demostrado que es muy efectivo. Incluso luego se dice a los niños que enseñen a los padres.
Y seguro que lo hacen. Bueno, de momento tú me vas a enseñar a mí.
Vale, perfecto.
Y voy a ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, tenemos a alguien que ha sufrido un desmayo, por ejemplo. Uh-huh. Porque esa es otra. ¿Cómo sabemos? Imagínate que estamos en casa, que estamos con un familiar, quizá una persona mayor, o bueno, no necesariamente una persona mayor, tu pareja, cualquier otra, y de repente se nos cae redondo al suelo, ¿no? ¿Cómo sabemos que está sufriendo una parada cardiorrespiratoria?
Claro, en ese caso sería llamar al 112 y nosotros indicaríamos, mire a ver si el paciente reacciona. Normalmente sacudimos al paciente.
O sea, el paciente lo tenemos aquí.
Claro, claro. Yo te diría, acérquese al paciente y mire a ver si reacciona.
Vale, vamos a hacerlo, ¿no? Este paciente, que esto es lo que utilizáis para enseñar.
Estos son los muñecos que utilizamos para hacer una RCP, para enseñar las RCPs.
Es lo más parecido a un cuerpo humano.
Completamente.
Completamente. Bien. Lo primero que tendría que hacer, lo primero que hay que hacer entonces es llamar al 112.
Eso es.
Y poner el teléfono móvil aquí.
Eso nosotros lo solemos decir. Ponga el teléfono en manos libres, en altavoz, y siga mis instrucciones.
Perfecto.
Si la persona está sola, lo que decimos es que llame a alguien, si puede, algún vecino o alguien que esté cerca, y que deje la puerta abierta. Porque si tú vas a empezar a hacer una reanimación y luego nos tienes que abrir la puerta, ahí vamos a perder tiempo.
O sea, esto lo tenéis perfectamente automatizado, porque además contáis con el hecho de que yo o cualquier otra persona nos vamos a poner muy nerviosos.
Es lo normal, lo tanto, es tu familiar o tu conocido.
Lógico, dejar la puerta abierta, bueno, llamaros, dejarlo en altavoz al lado de donde estoy, donde está la persona que ha tenido el problema, que está seguramente tendido en el suelo, y abrir la puerta, dejar la puerta abierta. Supongamos que estamos solos y no tenemos a ningún vecino.
Abres,
¿vale?,
la puerta y vuelves y corriendo con el paciente.
¿Cómo sé que he tenido una parada cardiorrespiratoria?
Claro, intenta estimularle, hazle, pellízcale las mejillas a ver si responde o no responde.
O sea, le pellizco las mejillas así, ¿no?
Claro, vale. Eso es.
O sea, que si fuera simplemente un mareo, una subida de tensión, una hipotimia, lo normal es que si yo le hago así,
responda al dolor. Claro, vale. Si una persona no responde al dolor o está en coma, o está en parada cardiorrespiratoria.
Vale.
a los que sí que tienen nociones se les dice, a ver si respira. Pues ahora le diríamos, acérquese bien,
la
pegue bien la mejilla, o sea, mire a ver si nota que se mueve el viento y mire a ver si el pecho sube y baja.
Vale, o sea, tengo que averiguar si está respirando o no.
Se puede poner la manita encima con cuidado y si la persona respira vas a notar que la mano se mueve. Y pegando la mejilla notas el viento.
El aliento, ¿no?
Eso es.
Vale. No noto el aliento y no noto que el pecho sube y baja. Vale. Por lo tanto, está
determinamos que seguramente es una parada cardiorrespiratoria.
Como tengo el teléfono en altavoz, me lo estáis diciendo.
Eso es.
Yo te estoy diciendo...
Claro, no reacciona a los estímulos dolorosos. No respira porque no notamos el aire y no vemos que se mueva el tórax, pues empezaríamos la reanimación.
Vale.
Vale.
Vamos a intentarlo.
Eso es. Descubrimos el pecho. Miramos que no haya objetos que puedan ser perjudiciales, porque una parada puede ser por una electrocución o cualquier cosa. Eso lo preguntamos también. No haya nada en el entorno que pueda ser peligroso.
Perfecto. ¿Vale? Bueno, voy a pedirle a mi compañera Silvia que me acerque el móvil, porque yo necesito las dos manos, ¿verdad?
Sí. Por eso se dice siempre el altavoz del teléfono.
Claro.
Entonces diríamos, arrodíllese al lado derecho, si puede ser del paciente, a la altura de su brazo.
Bien,
ahí. Ponga la mano izquierda sobre el pecho y la derecha encima. ¿En qué parte del pecho? Justo en el centro del pecho, entre las dos tetillas. Se pone el talón, la otra mano encima.
A ver.
Ahí, sí,
¿la estoy poniendo bien?
Sí.
Vale.
La otra mano encima, se entrecruzan los dedos, lo más vertical posible sobre el paciente y al ritmo que yo le voy a decir, empieza a hacer las compresiones.
Un momento.
Sí.
Los dedos se juntan
ahí,
así como si yo me cogiera las manos.
Estirados,
entrecruzados pero estirados.
Entrecruzados, vale, es para no apretar con toda la mano, solamente apretar el talón.
El talón, bueno, eso el talón es. De la mano te refieres
eso
a esa parte de la mano,
la parte más
dura de la mano. Bien.
Entonces, brazos rectos, perpendiculares sobre el paciente,
¿sí?
Y empezamos al ritmo que le voy a decir.
Vale.
Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues ahí estaría perfecto.
Vale, supongamos que consigo revertir la parada.
Claro. Nosotros, a la que estamos dando las indicaciones, siempre reevaluamos a los 2 minutos. A los 2 minutos diríamos, para un momento, mira a ver si reacciona, mira a ver si respira, sigue igual, pues sigue haciendo compresiones. Así le damos a la persona también un momentito para que descanse. ¿Que ya respira? Vale, pues indicamos una posición lateral de seguridad para que el paciente, en caso de vomitar, no se broncoaspire.
Ah, vale, o sea que en caso de que respire tendría que moverlo de lado.
Sí, esto es importante porque si vomitara, el paciente, si está boca arriba, va a respirar eso que ha vomitado y tendríamos una neumonía como complicación de la parada.
Oh, fíjate. Bueno, a ver, visto así, quiero decir, esto es iniciación, ¿no? Yo solamente no lo había hecho en la vida, lo acabo de hacer ahora.
Pues muy bien,
y en principio, bueno, pues digo, pues a lo mejor podría hacerlo. Pero claro, esto es un muñeco. Me encuentro de repente en mi casa que me pasa algo parecido o en la calle, ¿no? Y no sé la consistencia, es decir, el pecho de una persona será muy similar, pero es el de una persona. Yo pienso, madre mía, le voy a romper unas costillas.
No pasa nada. Eso es lo menos que le puede pasar al paciente. El paciente está muerto. Si se le rompe una costilla haciendo la reanimación, es lo menos que le puede pasar. Estamos intentando recuperar esa vida. Si ponemos en una balanza los pros y los contras, hay que hacer una reanimación.
O sea, que deberíamos intentarlo
claro,
siempre.
Claro, claro. Sí. Ante una parada hay que reanimar. Eso es, vamos, impepinable.
Ante una parada hay que reanimar y hay que hacerlo más o menos pues como lo hemos hecho, ¿eh?
Eso es. Nosotros siempre...
Pero... A ver, seguramente esto se puede perfeccionar un montón, pero bueno, es un inicio, quiero decir, yo a partir de ahora podría intentarlo, si me pasa mañana lo podría intentar y no sé si la sacaría de parada o no, pero bueno, tampoco es tan complicado aprender.
No, si es más el tabú de hacer daño, pero
claro.
Es que no se puede hacer más daño, el paciente está fallecido,
sí.
Eso nos tiene que quedar muy claro.
El mal menor, obviamente.
Y tampoco se rompen tantas costillas.
Afortunadamente. Oye, Patricia, ¿habéis calculado cuántas vidas podrían salvarse si todos supiésemos hacer esta maniobra?
Pues el año pasado, los datos que te puedo dar es que hemos tenido algo más de 1.900 paradas y de ellas ha salido un tercio. Y cierto, habría que mirar estadísticas, pero en casi todas había reanimaciones previas.
Pues de eso se trata. Y como decimos...
¿Cualquiera puede aprender a hacerlo? Pues yo diría que sí, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí,
me dices, hasta los niños saben y aprenden perfectamente.
Los niños son, y son un filón.
Filón y saben.
Los niños no son tontos, son muy inteligentes, pero hay que enseñarles.
Y también me quedo con una cosa muy importante que has dicho. La mejor maniobra es la que se hace. Es decir,
correcto,
la que se hace. Que tiene alguna consecuencia, como tú dices, que a lo mejor acabas rompiéndole algo que no es lo normal, es un mal menor, como decimos. O sea, la mejor maniobra de reanimación es en la que te atreves.
Eso es.
Y la haces. Bueno, pues invitamos a todo el mundo a aprender, a seguir tus instrucciones, porque, como yo decía, se trata, de verdad, se trata de salvar vidas. Es muy importante saber hacer esto. Todos podemos llegar a aprender a hacerlo. Si yo he podido... A mí me va a costar lo de los brazos, estoy pensando. No, pero es importantísimo, porque tú tienes... Sí. O sea, poner los brazos totalmente
verticales.
Totalmente verticales. Y a partir de ahí, ponerte a hacer la maniobra. Ha sido interesantísimo, Patricia. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues nada, lo dicho... Decía yo al principio, la delgada línea, ¿no?, entre la vida y la muerte puede estar simplemente en saber reaccionar a tiempo, mantener la calma, llamar inmediatamente al 112. Ellos nos van a ayudar, nos van a dar las instrucciones y nosotros después, con las indicaciones, hacer lo que nos dicen y atrevernos a hacer esa maniobra de reanimación.
Pues te aseguro que ha sido... súper interesante. Fíjate, te doy otro dato. En España las posibilidades de sobrevivir a una parada cardíaca en la calle oscilan entre un 5 y un 10%. En los países nórdicos la cifra se eleva hasta el 30%, porque allí cuentan con programas de formación obligatoria en las escuelas desde hace muchos años, en las que te enseñan precisamente, entre otras cosas, a esto, a realizar una reanimación cardiopulmonar. Y de verdad que he visto lo visto y yo lo he comprobado, todos podemos aprender, todos. No es tan difícil, debemos aprender todos. Por cierto, que si quieres ver el vídeo de esto que acabas de escuchar o volver a escuchar el reportaje, puedes hacerlo, ¿eh? Lo tienes en cope.es y también en nuestras redes, las de la tarde, en @latardecope. Nos vamos de paseo, pero además un paseo consistente, interesante, que es el que hacemos siempre por los pasillos del Leroy Merlin con Elena Fornas. Elena,
¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, estoy segura, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda, para reducir tu factura de la luz hasta, ojo, un 70%. Además, monitorizado y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. Y todo con las ventajas de Leroy Merlin. Se encargarán de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, que estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y con conéctate al sol con la calidad y la garantía de nuestros amigos de Leroy Merlin.
A Leroy Merlin a lo mejor tenemos que ir para reponer ese estropicio que hemos hecho en casa de alguien, ¿no? Dices, bueno, pues ya que le he roto el cuadro, el jarrón, la mesa...
Mejor que no intente arreglar nada, no va a ser peor.
¿Vale con pedir disculpas?
Bueno, o...
Depende de lo que rompas.
O mandarle en una caja de vino, un jamón.
Uy, sí, eso. Con eso seguro que...
Sí, hombre, sí, hay que
arreglas todo.
Sí, oye, nada.
Estamos hablando de eso, de cuando vas a casa de alguien y de repente, pues, le rompes algo o la lías allí y... Sin querer. Accidentalmente, ¿no? ¿Qué cosas pasan a veces? Torpemente. ¿Qué? ¿Y qué cara pones?
Exacto.
¿Cómo pides disculpas? ¿Qué dice la gente, Rosa?
Que si algo se rompe sin mala intención, no pasa nada. Aunque a veces, pues claro, depende de lo que sea. ¿Cómo cargarse una tele? En un pispás.
A ver.
Hola, gente. Nada, estábamos en casa de unos amigos y estaban los niños jugando con la Wii y de repente mi hija fue a lanzar, no sé si estaban jugando al tenis o bueno, no sé a qué estaban jugando, el caso es que fue a lanzar con la Wii, no tenía puesta como la muñequerita para enganchártela a la mano, el mando, y lanzó el mando contra la televisión y se cargó una televisión de plasma de 41 pulgadas.
¿Qué dices?
Así.
Bueno, en este caso, ¿qué se hace?
¿Tú crees que esto un jamón lo arregla?
No sé.
Bueno, eso es lo que os pregunto yo. O sea, tú imagínate que tienes esta televisión de 41 pulgadas, como esta, ¿no? Que tenemos aquí en el estudio, debe ser, ¿no? Más o menos.
Yo creo que sí.
Y la niñita se la carga. Tú... ¿qué te ayudaría a olvidar el incidente?
Pues que
Rosa,
en ese momento los padres me digan, no te preocupes, te compramos otra.
¿Sí?
Es
sí,
lo único que arreglaría el tema.
¿Tú crees?
Menos mal que, hombre, llega, claro, que llega el Black Friday.
Si dicen,
menos mal, digo,
si
mira, te, ahora llega
si
el Black Friday.
Y si estos señores dicen, no, no te preocupes, hombre, ni más mínimo, estas cosas pasan. ¿Le seguirías comprando la tele o no? ¿Se la mandarías sin consentimiento?
Es que es un ideal, ¿eh?
Ya, hombre, ¿y si hay seguro de la casa, por ejemplo? ¿Quién hace las gestiones del seguro? Mira.
Eso ya...
Yo no sé si la póliza cubre a niña torpe.
Niña invitada.
Hombre, yo
niña
creo torpe invitada. Que tú rompas la tele de tu casa, no creo que te lo cubra el seguro, salvo que...
Es un accidente.
No sé yo.
Es un accidente, no sé.
Salvo
cómo
que lo adornes de tal forma que parezca.
O sea, tú solo te darías por satisfecha si estos amigos tuyos te hicieran llegar una tele de ese tamaño.
Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué pensáis?
Pero si es tu hijo, que, sin tele. Si es tu hijo el que la rompe accidentalmente, ¿estarías dispuesta a pagar ese dineral?
Mira.
Bueno, y otra cosa es que lo acepte la familia. Yo, por ejemplo, no lo aceptaría. Me pondría muy digno y diría, estas cosas suceden, no os preocupéis.
Me da lo mismo vivir sin tele.
Bueno, eso sí me pasa, pero quiero decir que...
Claro, que a ti te pasa, claro. A los demás no.
No, pero imagínate que yo tuviese una tele de esas de 40... Pues, quiero decir, oye, pues estas cosas pasan, sí, pues ya. Oye, tal...
Sí,
hombre,
sí.
Luego, si la familia, los padres o niños me mandan...
Te veo con mucha dignidad, efectivamente.
Sí, sí, bueno, pero...
Es está muy bien, está muy bien.
Estamos
está
planteando un caso... No me dejaría obsequiar con otra televisión de las mismas características.
Este planteamiento, ¿qué harías tú? Que nos escuches, que nos conteste la gente y que nos diga qué haría. En un caso tampoco, como este,
tampoco,
¿no?
Se lo pides, pero que si te lo hacen, tú eso. Lo agradeces.
Ah,
¿no?
Bueno, ya estamos retrocediendo.
Hombre, porque hay que ser siempre muy agradecidos, eso es verdad.
Manolo, eso o me compra otra tele o se acabaron las cañas juntos, se acabó salir juntos por la bici. Nuestra amistad está rota.
Ya, pero
bueno, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Cómo te lo plantearías tú, no? Esto de ir a casa de alguien y que accidentalmente
te rompan la tele.
Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602. Bueno, lo estamos contando. Rusia, Fernando, pierde Jersón. Las tropas rusas abandonan la ciudad y Zelensky abre, bueno, de nuevo la posibilidad de un diálogo para terminar esta guerra. ¿Es posible?
¿Es posible un diálogo? Vamos a ver. Vamos a intentar responder esa pregunta. ¿Y qué importancia tiene que Rusia se haya retirado de Jersón? Enseguida intentamos responder a estas dos preguntas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Pasa también con las croquetas. No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas.
Sí. Yo siempre digo, no quema.
Boca de mierda.
Lo tuyo es...
Porque no queman, realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarriles, lo que tenéis.
Sí, siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para capuzarse con el mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que va a parar el mundo de los seguros. Porque en tiempos de inflación, si te cambias, te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como la fragancia Carolina Herrera Eau de Parfum 212 Heroes, 80 mililitros, que antes costaba 116,50 euros, por solo 77,95. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un millón de likes.
Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sephora. Sephora celebra Singles Day. Hasta menos 25% en tus marcas favoritas. Too Faced, Lancôme, Clarín, Saavedra y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
En Línea Directa lo que ahorramos por ser directos también te lo ahorras tú. Por eso te bajamos el precio de tu seguro sin ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de tu coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tendrás nuestra mejor oferta. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
260 días de guerra. Más de 8 meses desde la invasión rusa en Ucrania. En una de las trincheras que está excavada en una zona boscosa, al norte de la ciudad de Jersón, se encuentra el soldado Andriy. Hace 8 meses que dejó su casa en Leópolis. Hoy está a más de 900 kilómetros de esa casa. Está defendiendo su país frente al ejército ruso. Andriy bajo tierra tiene una pequeña bombona de gas para cocinar y una estufa para calentarse, además de algún suministro. Su comida ha consistido en una lata de sardinas, una empanada y un zumo de uva. Duerme Andriy no muy lejos de la trinchera, en un espacio protegido por sacos terreros y un techo de madera. Debajo de un árbol sin hojas, tiene Andriy un lanzador de morteros que solo utiliza cuando le ordenan disparar. Es uno de los armamentos enviados por el Reino Unido, una de las armas enviadas por el Reino Unido, y con ese arma Andriy se siente más fuerte. Espera la llegada de defensas aéreas, tanques y artillería extranjera. Rusia sigue retirándose. Su ejército ha abandonado Jersón. Jersón es una ciudad clave en el sur del país, capital regional que estaba bajo el control ruso. Lo anunciaba el ministro de Defensa de Putin, Sergei Shoigu.
Retiren las tropas y adoptan las medidas necesarias para su traslado seguro, el del armamento y de equipos al otro lado del río Dnieper.
A pesar de este anuncio, hay personas que viven en Jersón, como Julio, que no se fían de la maniobra rusa, no salen de sus casas por miedo a lo que pueda pasar.
Se sabe que hay soldados rusos vestidos de civiles que han ocupado viviendas y que posiblemente pretendan realizar algún tipo de escaramuza cuando entren las tropas ucranianas. O sea, todo el mundo piensa que esto puede ser una trampa.
Por todo esto, Zelensky, el presidente ucraniano, toma con cautela esta retirada, aunque da un paso adelante para unas posibles negociaciones y habla de flexibilizar las exigencias. Él ya no exige la destitución de Putin. Para intentar entender qué significa la retirada de los rusos de Jersón y la posibilidad de una negociación que todos estamos esperando, nos acompañan en la tarde de COPE José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Jesús Argumosa Pila, que es general de división retirado del Ejército de Tierra. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Jesús, ¿qué importancia estratégica tiene la retirada rusa de Jersón?
Bien, bueno, esto en primer lugar, lo que está pasando es que si es que hace una retirada, que una maniobra ordenada, pasando de la orilla occidental del Dnieper a la orilla oriental, eso está por ver, porque es muy sintomático que lleven tanto tiempo hablando de la retirada y, sin embargo, todo, retirada de Jersón, retirada de la provincia de Jersón, que ya no están, que sin embargo también hay todavía militares en Jersón, o sea, no está claro. No, estratégicamente sería un golpe fuerte para Putin. Y es la región, sería un golpe mortal. ¿Por qué? Porque la región de Jersón es la que alimenta, tiene un canal, pasa por el canal de norte de Crimea y alimenta de norte de Crimea, que alimenta a Crimea, ¿no? Crimea, que es la península, sí, estrella de Putin, que lo ocupó en el año 14, ¿no? Ahora mismo, si es que pierde esta, sí, región, el Oblast, realmente quedaría en cuestión no solamente Crimea en sí, la península, sino también la base naval de Sebastopol, ya, que es la única base naval rusa en aguas calientes. Muy ya preocupante, ¿no?
Mi general, le veo dudando de la información de que el ejército ruso se ha retirado de Jersón.
Bueno, dudo porque todos seguimos lo que pasó en noviembre, diciembre y enero el año pasado, de las informaciones que hacían los movimientos, sí, de las unidades rusas que iban por toda la frontera de Ucrania, ¿no?
Ya.
Que si al oeste, que si al centro, que si al Kiev. Ahora esta puede ser una desinformación.
Ya.
No parece lógico lo que les digo de que con tal anticipación hable el general Sudovikin, que se va a retirar, hable también, como ha dicho usted, el ministro de Defensa.
Sí.
¿Y qué están diciendo? Que nos vamos a estar ya dando información a los ucranianos que están retirándose. No lo tengo claro, porque la pregunta que me hago es, por ejemplo, ¿qué pasa con la central de Kakhovka, que es la que alimenta claramente el agua de Ucrania, de Crimea? ¿Se va a quedar con ella Ucrania, no creo que lo permita la de ahora mismo Rusia, ¿no? Sería un golpe grave para Putin, no solamente a nivel estratégico, no sé, desde el punto de vista moral, sería la tercera batalla que pierde, ¿no? La de Kiev, la de Kharkov y ahora la de la parte occidental de Jersón. Preocupante, no me creo claramente.
Inquieto, profesor López. Si se confirmase esto, la retirada de Jersón, ¿estaría más cerca una posible negociación, no digo de paz, pero al menos de alto el fuego?
Bueno, yo creo que, de hecho, el escenario se presenta con más incertidumbres ahora mismo que con certezas, en contra de lo que pudiera parecer, un poco en línea con lo que comentaba el general Argumosa. Primero, a mí se me hace muy cuesta arriba pensar desde cuándo se hacen públicas las conversaciones en torno a una eventual rendición o retirada de un ejército, como ha pasado ayer con la conversación entre Surovikin y Shoigu. O sea, que ya de entrada es un poquito sospechoso esta escenificación. Luego, por otro lado, no hay que olvidar que hace entre un mes y medio y dos meses que se celebraron los referéndum de autodeterminación en Donetsk, Lugansk, y se incorporaron Zaporilla y Jersón. Esto introduce un escenario nuevo del que yo creo que se ha hablado poco o casi nada, que es que automáticamente ha pasado a pertenecer a la integridad territorial de Rusia y, por lo tanto, sería, por ejemplo, susceptible de realizar una defensa en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es decir, esta organización militar que lidera Rusia y que podría llamar al resto de las repúblicas en su auxilio, porque lo que estaría en peligro sería su integridad territorial.
O sea, para Putin, y este luego, es territorio ruso, el de Jersón.
Absolutamente. Esa ha sido la maniobra desde el punto de vista del derecho internacional a la hora de incorporar, de anexionar, como hizo en 2014 con Crimea, estos territorios. Y luego, además, hay otra serie de complicaciones alrededor que yo creo que no nos dejan ver un poco el escenario global, ¿no? Que son estas negociaciones que hay entre bambalinas, entre Estados Unidos y Rusia, en torno a avanzar en el desarme nuclear, o, por ejemplo, el tema de la posición de fuerza negociadora que pudiera tener Zelensky, como puede tener cualquier actor bélico durante un conflicto, cuando va supuestamente recuperando terreno, ¿no? Claro, siempre que pase por la defensa de la integridad territorial de Ucrania, pues estaremos en el mismo punto en el que estábamos en el 2014, es decir, se me hace muy cuesta arriba pensar no Rusia, que Putin vaya a renunciar a lo que ya tenía en el año 2014 en aras de unas conversaciones.
O sea, que no le parece que estén cerca las conversaciones mientras Zelensky mantenga la necesidad de la integridad territorial absoluta.
Exacto, no en esos términos, desde luego.
General Argumosa, ¿hay alguna ventana, alguna rendija de alguna ventana a una posible negociación de alto el fuego de paz?
Desde el punto de vista político, sí hay conversaciones, como ha dicho el profesor López, sobre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Ahora sí, como sabe, hay unas negociaciones por las ventanas de atrás y es posible que en este campo, porque ahora mismo el gran problema de Estados Unidos es que Rusia no utilice la arma nuclear, ¿no? Como ha dicho el profesor, ahora están negociando, están iniciando otra vez Estados Unidos y Rusia, el Tratado STAR, el cumplimiento del Tratado STAR, que sabe usted que es el único que ahora mismo mantienen los americanos y los rusos respecto a las armas estratégicas entre los dos países, ¿no? Eso también alimenta la idea de que, por otra parte, los americanos, los Estados Unidos, y que usted está diciendo a Zelensky, que podía negociar, que no pierda esa perspectiva de negociar. Ahora, ¿qué ocurre en este momento? En este momento Zelensky dice, no, yo quiero todo mi territorio. Quiero que se marche Rusia. Y Rusia dice, yo no quiero marcharme del territorio
de
Ucrania. Claro, sí, pero son las dos posturas de máximos. Usted sabe que en una negociación están, pero yo creo que se ha abierto también a negociaciones. Ahora, no la veo muy rápidas, ¿no?
Pero por lo menos hay un canal abierto.
La puerta está abierta. Hay un canal, efectivamente. Eso es, nos da una visión, digamos, de que esto se va a liberar algo, ¿no?
Sí, profesor José Ángel López, general Argumosa, gracias a los dos por hacernos, ayudarnos a entender en qué momento está la guerra en Ucrania este día. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, Pilar, no se acaban de creer los que saben de esto que realmente Putin se esté retirando de Jersón.
Pues vaya, la verdad, en fin, no parece que haya avances, por tanto, ¿no?, hacia el final de esta tremenda, terrible guerra. Oye, que faltan médicos en España, desde luego es una evidencia, ¿no?, para muchos de nosotros, para los usuarios que nos acercamos a diario a alguno de los 13.000 centros de salud o de los 350 hospitales públicos que hay en nuestro país. No siempre es fácil obtener una cita cuando la necesitamos, y una vez en el centro sanitario, los tiempos de espera también se alargan. Es una situación a la que llegamos por una evidente falta de planificación y por una organización también mejorable. Y es que, según el último informe COPE, el déficit de profesionales, que está ahora en 5.000 médicos menos de lo que necesitamos, será en 5 años de 9.000 profesionales si no hacemos algo para remediarlo. Las mayores carencias están ya actualmente en la atención primaria, y precisamente en estos centros de salud ponemos el foco, y lo hacemos con la jefa de sociedad en COPE, Carmela Valle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación?
Pues la cosa no está muy bien, la verdad. Tenor de lo que nos han contado pues los médicos y pediatras consultados por COPE, nos hablan de una atención primaria muy tensionada, cerca, nos dicen, del punto de quiebra. Así lo define, por ejemplo, Paula Chao, que es médica de familia, o Javier Millán, que ejerce en urgencias en Valencia y que habla directamente de olla a presión.
No hemos parado en estos 2 años, y además hemos convivido con situaciones complicadas como huelgas de residentes. Bueno, ahora las huelgas en el ámbito de la atención primaria, listas de espera, etcétera, etcétera. Todo esto hace que el sistema sea un poco una olla a presión, ¿no?, de diferentes factores.
Bueno, además de la huelga indefinida prevista en Madrid a partir del 21 de noviembre, ahora mismo ya hay protestas en las urgencias extrahospitalarias también en Madrid y en la atención primaria de Cantabria. En febrero también se han convocado huelgas en la sanidad navarra, pero los problemas no se limitan a estas tres regiones. Teresa Cenarro es pediatra en Aragón.
Más que sea un efecto dominó o efecto marea blanca, es que en todas las comunidades pasa lo mismo. No hay profesionales sanitarios, con los que hay ahora no se puede dar servicios que se han dado hasta ahora, y que va a ir a peor porque cada año se va a jubilar más gente.
Y a las causas estructurales se suma ahora también la coyuntura política, con las elecciones autonómicas y municipales de mayo a la vuelta de la esquina. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de la Organización Médico Colegial, es el máximo órgano de los médicos en España.
Una vez más, la politización de la sanidad. Madrid tiene un gobierno y Cantabria tiene otro, y el problema es el mismo. La precariedad, el salario, la falta de formación continuada y la excesiva carga asistencial.
El problema, la falta de médicos, solo en pediatras estiman que faltan 1.300, especialmente en primaria, no tiene, sin embargo, visos de mejora, al menos a corto plazo. Pascual Piñera trabaja en urgencias en Murcia, detalla en COPE los males de nuestro sistema.
Que hay un tercio de la población médica que se jubilará en los próximos 10 años y no hay médicos suficientes para cubrir ese tercio de médicos del Sistema Nacional de Salud que se van a jubilar. Por otro lado, tenemos un limitante importante, que es el número de plazas de MIR que sale cada año. Siempre hay 8 o 10 mil médicos que se quedan sin posibilidad de poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud porque no acceden al MIR, que son los que terminan escapándose a poder hacer la especialidad en otros países.
Algo que también influye son las condiciones, ¿no?, la precariedad. Uno de cada dos médicos en España tiene un contrato, pues eso, con unas condiciones que no son estables en nuestro país. Hay también trasvase de médicos de la sanidad pública a la privada, en la que trabajan 3 de cada 10 profesionales en nuestro país, y de unas a otras comunidades por la diferencia en las condiciones laborales. Nadie descarta en este momento, por todo ello, que las movilizaciones se extiendan. Si esto ocurre, la presión aumentará en los servicios de urgencias, que también están tensionados ya tras el aumento de entre el 15 y el 25% de la afluencia de pacientes desde el pasado marzo. ¿Soluciones, Pilar? Pues mejorar la planificación y la gestión, optimizar la organización con los recursos disponibles, y en atención primaria, sobre todo para estos médicos de familia, incentivar la contratación para hacerla más atractiva. Hacen falta además reformas estructurales para adaptar las especialidades que se ofertan a la evolución de la propia medicina.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Tenemos ahora también aquí en la tarde un importante mensaje del Ministerio de Cultura y Deportes. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿A quién no le gusta cantar su canción a pleno pulmón, tener un rato para leer, escuchar, mirar, en definitiva, vivir? Y es que tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Pues este año nos vamos a ver en los cines, en los teatros, en la ópera. ¿Por qué no también en la danza, en la zarzuela, en los conciertos o Pilar perderse entre una librería? Es el año del renacimiento cultural, una campaña que nos propone el Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
La digitalización es tu mejor aliada para aumentar la productividad de tu negocio. Y ahora puedes conseguirla con el programa Kit Digital. Una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Si eres autónomo o tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, te animamos a que solicites tu ayuda de 2.000 euros. Con este bono digital podrás acceder a una o varias soluciones digitales del programa Kit Digital. Únete al cambio digital. La digitalización que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001, en el correo electrónico info@acelerapyme.gob.es y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FreshCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si la olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres reducir tu consumo de energía? En Leroy Merlin te esperan las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Solo hasta el 30 de noviembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en el Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentinas, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las 6